La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
La violencia y los nuevos episodios en Estados Unidos levantan nuevamente la polémica sobre el acceso y la tenencia de armas. El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, afirma que el gobierno se prepara para el levantamiento del Título 42. Y la jefa del Comando Sur de Estados Unidos visita Argentina para abordar temas de seguridad e interés bilateral. Hoy es miércoles 19 de abril de 2023. Soy Héctor Contreras y junto a Yoconda Tapia les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
Estados Unidos sufre a diario la muerte de personas por violencia con armas de fuego y es ahora la principal causa de muerte en niños. Sin embargo, los legisladores continúan enfrentados en una aparente colisión de intereses. Judith Martín Rodríguez en el informe.
Estados Unidos sufre una verdadera epidemia de la violencia armada, una crisis estructural que afecta a todo el sistema estadounidense y cuyas víctimas mortales se cuentan a diario. Y desde la Casa Blanca lamentaron las devastadoras consecuencias de esta crisis. La secretaria de prensa, Karine Jean-Pierre, tomó unos minutos para recordar a algunas de las víctimas más recientes.
4 young people killed at a Sweet 16 party.
4 jóvenes asesinados en una fiesta de cumpleaños en Alabama, 2 asesinados y otros 4 heridos el sábado por la noche en un parque público lleno de gente en Louisville. Un niño brillante y cariñoso de 16 años, Ralph Yarl, fue disparado en la cabeza en Missouri después de tocar el timbre equivocado. Y acabamos de enterarnos hace unas horas sobre una joven mujer de 20 años de edad en el estado de Nueva York que fue asesinada por girar en una entrada equivocada.
La funcionaria de la Casa Blanca enfatizó que estas son solo algunas de las tragedias que han ocupado los titulares y de las cuales la prensa se ha hecho eco. Sin embargo, la cifra de afectados es mucho mayor y efectivamente así se refleja en los archivos de la organización The Gun Violence Archive, cuya misión principal es recopilar e informar sobre los incidentes de violencia armada en el país y aseguran que en lo que va de año, más de 12.600 personas han perdido la vida, mientras que casi 10.000 resultaron heridos. Durante años, el Congreso ha abordado este tema sin éxito y con escasos avances en la legislación, y es que tanto demócratas como republicanos sostienen su particular punto de vista sobre el control y el proceso de verificación de antecedentes, que es el principal obstáculo por el que, luego de décadas de debate, siguen sin ponerse de acuerdo. En tanto, en la esfera social, el país está dividido entre quienes defienden la segunda enmienda, que recordemos, protege el derecho del pueblo a poseer y portar armas, y aquellos que se oponen a ella y defienden que debería ser constitucionalmente modificada. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C. En otra información, el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, habló ante el Comité de Asuntos Gubernamentales y Seguridad Nacional del Senado y abordó temas trascendentales como la seguridad en la frontera sur del país, la lucha contra los carteles de tráfico humano y de drogas, el control en las fronteras y los puertos y la crisis generada por el creciente flujo de fentanilo que ingresa al país. Durante su intervención, el funcionario agregó:
el desplazamiento de personas en toda la región es mayor que en cualquier otro momento desde la Segunda Guerra Mundial. He visitado la frontera suroeste aproximadamente 16 veces como secretario para reunirme con nuestro personal y ver de primera mano.
Durante su intervención, el secretario de Seguridad Nacional hizo un balance de la gestión de las patrullas fronterizas y destacó el arresto de más de 9.000 contrabandistas. Además, reportó más de 3.000 detenciones por trata de personas y casi 10.000 incautaciones de droga, especialmente de fentanilo, en los últimos meses.
Estamos compartiendo con las comunidades locales los modelos de mejores prácticas de detección e intervención cuando un individuo muestra signos de moverse hacia la violencia. Estamos en el terreno ayudando a las comunidades afectadas por eventos climáticos extremos cada vez más severos y frecuentes.
Según cifras oficiales, los encuentros de personas en la frontera suroeste y los puertos de entrada se redujeron en un 23% en lo que va del año si se compara con el mismo lapso en 2022. Estas cifras se dan en las postrimerías de la fecha de vencimiento del plazo máximo otorgado a la administración para levantar la política implementada por la pandemia del COVID-19, conocida como Título 42, que permite la rápida expulsión de los migrantes en los puertos de entrada oficiales a territorio estadounidense, aludiendo razones de emergencia de salud pública. En otra información, en Texas, autoridades estatales y federales coordinan acciones con la Coalición de Alguaciles de la Frontera para reforzar la seguridad fronteriza. Víctor Hugo Castillo tiene los detalles.
Representantes de la Coalición de Alguaciles de la Frontera Suroeste de Estados Unidos se reúnen para coordinar esfuerzos al combatir el narcotráfico, el contrabando de armas y dinero ilícito, mientras los cruces irregulares de migrantes siguen en aumento.
La cantidad de personas que llegan al paso es abrumadora. El informe de anoche es que la patrulla fronteriza no tenía idea de cómo manejar a tantos que cruzan la frontera.
Claro que el gobernador está preocupado y nosotros hasta más.
Según la propia administración de Biden, dijeron que podemos esperar hasta unas 18 mil personas por día cruzando la frontera.
Se espera una gran oleada de migrantes a causa del anunciado fin del Título 42 para el 11 de mayo.
Tenemos tráfico que está cruzando de Juárez a El Paso, de Piedras Negras a Eagle Pass y del Río. Y entonces nuestros jefes tienen que estar preparados para ayudarse unos a otros. Y tenemos que apoyarnos con otras agencias de seguridad pública para asegurarnos de tener el mismo nivel de apoyo.
Hemos gastado arriba de 20 millones de dólares. Pero afortunadamente esta vez Washington sí asistió con FEMA.
Además de 4 mil millones de dólares para seguridad fronteriza, el gobernador Abbott anunció 350 millones de dólares adicionales para financiar operaciones de alguaciles que participen en la Operación Estrella Solitaria.
Continuamos trabajando en el desarrollo de capacidades, asegurándonos de tener suficiente espacio para procesar a los migrantes, pero también mi prioridad número uno es tener la mayor cantidad posible de agentes de la patrulla fronteriza en esos frentes.
Y mientras continúa la construcción del muro fronterizo en Texas, el gobernador dice que si bien asegurar la frontera es responsabilidad del gobierno federal, Texas no se quedará de brazos cruzados. Víctor Hugo Castillo, Voz de América, McAllen, Texas.
Y en otro tema que destacamos, activistas en Estados Unidos exigen una mayor supervisión de las leyes estadounidenses y las agencias federales sobre las armas que proceden de Estados Unidos y fluyen hacia América Latina, muchas de ellas exportadas legalmente, y destacaron que la responsabilidad debe ser compartida, incluyendo a los fabricantes de armas, para evitar que sean modificadas y se conviertan en más peligrosas cuando llegan a manos del crimen organizado. El llamado fue realizado en un evento organizado por el Centro para el Progreso de Estados Unidos en el marco de reportes de la Agencia de Estados Unidos para el Control de Armas, ATF, que muestra que el flujo de armas hacia México alcanza el 70%, mientras en todo el Caribe ronda el 80%. Las cifras del gobierno de Estados Unidos muestran que el año pasado los ingresos por envíos legales de armas de fuego a América Latina aumentaron en un 8%. Y la mayoría de las ventas se dirigieron a Brasil, México, Guatemala y Colombia. Elizabeth Burke, de la organización estadounidense sin fines de lucro Global Action on Gun Violence, Acción Global contra la Violencia con Armas, argumentó algunos detalles.
It's called the Iron River.
Las armas que pasan la frontera se llama el Río de Hierro y está inundando a las naciones del sur en más del 80% de los delitos. Estas armas se recuperan en México, Guatemala, Honduras, Haití y Jamaica, entre otros países, y estas son solo las que son halladas por la policía y rastreadas, dijo Berg. 16 estados de Estados Unidos y un puñado de gobiernos del Caribe expresaron el mes pasado su apoyo a la apelación de México en una demanda civil contra fabricantes de armas de Estados Unidos que busca responsabilizarlos por facilitar el tráfico de armas letales.
Están escuchando Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
En La Voz de América siguen las noticias. A 5 años de las protestas sociales, Nicaragua sigue enfrentando una de las peores crisis sociales y políticas de su historia. Gustavo Cherkis tiene los detalles.
Han transcurrido 5 años desde el inicio de las protestas sociales en Nicaragua que marcaron la historia moderna del país y, según reportan organismos internacionales de derechos humanos, el trágico saldo es de más de 350 nicaragüenses. La represión estatal de entonces se ha extendido a todos los sectores de la nación centroamericana, afectando a la oposición, organizaciones sociales, diplomáticos, organismos humanitarios y la Iglesia Católica. Gonzalo Carrión, integrante del colectivo de derechos humanos de Nicaragua Nunca Más, exiliado en Costa Rica, recordó esos eventos.
Se cometieron crímenes de lesa humanidad y siguen en desarrollo los crímenes de lesa humanidad. Más de 350 personas fueron privadas arbitrariamente de su vida. Miles detenidas también, la mayoría sometidas a todo tipo de tortura física. Más de 500,000 de personas en estos 5 años ya se han desplazado.
No obstante, el gobierno de Nicaragua mantiene su discurso oficial de un intento de golpe de Estado y ha declarado el 19 de abril como Día Nacional de la Paz, según dijo a medios oficiales la primera dama, Rosario Murillo.
Para hacer formal declaratoria del 19 de abril como Día Nacional de la Paz. Una iniciativa que aplaudimos todos. Por eso nos declaramos defensores.
Sin embargo, organismos internacionales como Amnistía Internacional denunciaron este 18 de abril al gobierno de Nicaragua presidido por el exguerrillero Daniel Ortega, señalando que continúa acrecentando y reinventando la política de represión 5 años después de las protestas populares de 2018, además de incorporar nuevos patrones de violaciones. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington D.C.
Somos la Voz de América desde Washington D.C. Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América. Un panel organizado por la Organización de los Estados Americanos manifestó que las violaciones a la libertad de expresión y organizaciones persisten y continúan agravándose en Cuba. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
En lo que a las libertades básicas y los derechos humanos se refiere, Cuba es un país con pésimos resultados, según afirman organismos internacionales que monitorean estos estándares. El Estado comunista de partido único sigue negando la libertad de prensa, de expresión y organización a los ciudadanos cubanos, según la información revelada por el panel organizado por la Organización de los Estados Americanos, la OEA, que profundizó en esta problemática. El relator sobre los derechos humanos de las personas privadas de libertad y para la prevención y combate de la tortura de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, Edgar Estuardo Rolón, detalló durante el evento.
En efecto, en el régimen cubano se ha construido a partir de la negación de las libertades de expresión, de reunión y asociación. La negación permanente de estas libertades es la que ha permitido a este régimen subsistir a lo largo de los años y terminar con sus opositores, muchas veces con la muerte.
El panel titulado Cuba, violación de los derechos humanos y libertades fundamentales, miedo e intimidación, contó con la participación de artistas, periodistas y personalidades cubanas que compartieron sus testimonios personales, como la periodista Mónica Baró.
A mí no me han matado, yo no es que me sienta segura por mi vida, pero hay periodistas que han sido encarcelados, hay periodistas que han sido sometidos a una violencia tan permanente.
El evento, que fue convocado por la misión de Estados Unidos ante el organismo hemisférico, también contó con la participación del secretario general de la OEA, Luis Almagro, y el representante de los Estados Unidos ante la OEA, Frank Mora. Sala de redacción, Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de la Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Sintonizan La Voz de América y nosotros seguimos informando. El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, visita Venezuela en la segunda parada de su gira por la región. Carolina Alcalde tiene el informe.
El presidente Nicolás Maduro recibió el martes por la noche al canciller de Rusia, Sergei Lavrov, que previamente había mantenido encuentros con otros altos funcionarios del gobierno venezolano para revisar aspectos de cooperación estratégica. El ministro de Relaciones Exteriores venezolano, Iván Gil, aseguró que la reunión con Lavrov fue fructífera y subrayó que repasaron los más de 300 acuerdos bilaterales suscritos en diversas áreas, entre ellas la agrícola, pero especialmente en materia energética y financiera.
También los avances en materia de sistema de intercambio de información financiera, creando esa alternativa a la empresa SWIFT internacional. Nuestros bancos centrales han venido trabajando, así como con la tarjeta MIR, que es una tarjeta que permitirá a los turistas rusos consumir en Venezuela con un sistema directo sin pasar por las grandes transnacionales.
En tanto, Lavrov ratificó el respaldo de Rusia al gobierno de Maduro, condenó las sanciones de Occidente y aseguró que Venezuela es uno de los socios más fiables en el mundo.
También hablamos sobre la situación en el escenario internacional. Nos unen lazos de cooperación estratégica y también los lazos de amistad y simpatía mutuas. Nuestras relaciones han sido aprobadas por la crisis.
En varias ocasiones, el gobierno venezolano ha manifestado todo su respaldo al presidente Vladimir Putin en medio del aislamiento internacional que enfrenta en el contexto de la invasión a Ucrania. Las relaciones entre Rusia y Venezuela se fortalecieron tras la llegada al poder del expresidente Hugo Chávez, quien comenzó a establecer masivos acuerdos de cooperación militar con Rusia. Los vínculos se estrecharon a partir de 2005, cuando decidió romper un histórico programa bilateral de intercambio militar con Estados Unidos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En tanto, la sociedad civil y organizaciones de mujeres en El Salvador expresan preocupaciones porque, pese al vigente régimen de excepción en el país, persisten los feminicidios. Nery Mabel Reyes tiene el reporte.
que el régimen de excepción en El Salvador ha contribuido a mejorar los niveles de la seguridad pública, pero no ayuda a combatir la violencia feminicida, ya que según el Observatorio de la Violencia contra la Mujer de la Organización de Mujeres Salvadoreñas, Hormuza, en lo que va de este año han ocurrido 18 feminicidios, de los cuales un 50% ha sido cometido por parejas o exparejas de las víctimas. Clancy Rosa, comunicadora y representante de la colectiva feminista, consideró que esto refleja que el Estado sigue teniendo una deuda en materia de política de seguridad para prevenir que se llegue a esta escala, como son los feminicidios, que normalmente están precedidos de otras expresiones de violencia contra la mujer.
Las políticas destinadas desde los gobiernos son de atención, no son de prevención. Entonces, ¿cómo vamos a erradicar un problema que tiene condiciones históricas si solo lo estamos atendiendo?
Aunque el Congreso aprobó reformas de ley para que los delitos de feminicidio no prescriban en el país, según las organizaciones feministas, no hay una política de persecución de la criminalidad contra las mujeres. Recientemente, la directora regional de la Oficina de Naciones Unidas para la Mujer, ONU Mujeres, María Noel Baeza, visitó El Salvador para reunirse con distintas instituciones gubernamentales y abordar la necesidad de fortalecer acciones de prevención de la violencia contra la mujer.
Y ese es el problema. Necesitamos aumentar las denuncias, necesitamos aumentar los programas.
Según las autoridades, el régimen de excepción ha contribuido al combate contra la impunidad en estos casos. Esta semana, un juzgado ordenó instrucción formal contra un hombre que en estado de ebriedad asesinó con arma de fuego a su expareja. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
En tanto, en medio de la tensión con China y Rusia, el gobierno argentino recibió a la enviada militar del gobierno de Estados Unidos y se evaluaron temas de defensa en la región. Juan Ignacio González Prieto tiene el reporte.
Fuentes del Ministerio de Defensa y de las Fuerzas Armadas Argentinas informaron que la jefa del Comando Sur de los Estados Unidos, generala Laura James Richardson, se reunió por segunda vez en el año con el ministro de Defensa Jorge Tayana y los jefes de las fuerzas, con una agenda mantenida en reserva, pero con puntos muy claros, que son la necesidad de cooperar en las operaciones internacionales del mantenimiento de la paz y la protección estratégica de los recursos naturales de la región en medio del avance de los gobiernos de China y Rusia en acuerdos e inversiones en América Latina. La funcionaria volvió a remarcar las declaraciones que realizó en marzo en una audiencia en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos.
The People's Republic of China, our pacing challenge continues to expand its economic, diplomatic, technological, informational and military influence in Latin America and the Caribbean. Russia, an acute threat, bolsters authoritarian regimes in Cuba, Nicaragua and Venezuela, and continues its extensive disinformation campaign.
En tanto, el ministro argentino de Defensa, Jorge Tayana, ya adelantó al Congreso de Argentina que hay una voluntad política para respetar los acuerdos bilaterales vigentes y la prioridad estratégica que la Argentina le asigna al Atlántico Sur.
El peligro del siglo XXI es el caos. Y ante ese riesgo, ante ese escenario, ante esa situación, está claro que la Argentina, primero, tiene que tener Fuerzas Armadas.
Juan Ignacio González Prieto, Buenos Aires.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos.
En el baloncesto de la NBA, Darius Garland de los Cavaliers no podía cambiar lo que había ocurrido en un debut decepcionante dentro de los playoffs, pero el martes se encargó de que la experiencia desagradable no se repitiera. Garland consiguió 32 puntos, incluidos 26, durante un momento en que marcó la pauta ofensiva de Cleveland en la primera mitad. Y los Cavaliers igualaron a un triunfo por bando su serie de primera ronda de playoffs ante los Knicks de Nueva York al imponerse por 107-90. Este es el astro que conocemos y fue bueno verlo, comentó el base de los Cavaliers Donovan Mitchell, uno de varios jugadores que había pedido a Garland ser más asertivo. Llegó con un propósito, había una mirada destinada en sus ojos, dijo. Y de esta manera, Garland anotó 15 puntos en el segundo cuarto cuando Cleveland apretó a la defensiva y dominó a Nueva York, obligando a 9 pérdidas de balón. Están empatados 1-1. En el fútbol internacional, la búsqueda de una 15ª Copa de Europa sigue en marcha para el Real Madrid. Chelsea, en cambio, desconoce cuándo volverá a competir en este torneo de élite. Al compás de un doblete de Rodrigo, el Madrid despachó el martes 2-0 al Chelsea y se instaló en las semifinales de la Liga de Campeones por 11ª ocasión en 13 temporadas. Las dos anotaciones del brasileño en complemento apagaron al fin la animada reacción del Chelsea, que duró aproximadamente una hora, pero que desembocó en una cuarta derrota consecutiva bajo las órdenes del técnico interino Frank Lampard. El Madrid puede soñar con más glorias en su competición, que ha ganado 14 veces. Se medirá con el Manchester City o tal vez con el Bayern de Múnich en la siguiente ronda de la Champions de Europa. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Películas dirigidas por Chelsea Peretti, David Duchovny y Michael Shannon se van a estrenar en el Festival de Cine de Tribeca en Nueva York, así como documentales sobre Dan Rather, Stan Lee y Gloria Gaynor. Unos 109 largometrajes, entre ellos 93 estrenos a escala mundial, se proyectarán en el 22º Festival de Tribeca del 7 al 18 de junio. Duchovny estrenará su Bucky Effing Dent. Michael Shannon proyectará la película Eric LaRue, protagonizada por Judy Greer y Alexander Skarsgård. Los documentales del Festival de Tribeca incluyen Rather, de Frank Marshall, sobre el periodista que durante décadas formó parte de la cadena CBS, un perfil de la cantante Gloria Gaynor, I Will Survive, y el documental de Disney Plus, Stan Lee, sobre el gigante de los cómics. Esta semana, el servicio de streaming Netflix informó de sus ingresos y ganancias en el primer trimestre, que estuvieron en línea con las expectativas de la Bolsa de Valores de Nueva York. Sin embargo, ofreció un pronóstico por debajo de las estimaciones de los analistas para los próximos meses. Según expertos, el pionero del streaming comenzó a cosechar los beneficios de una campaña contra el uso compartido de contraseñas y la introducción de un nivel con publicidad. Las ganancias que Netflix dice obtuvo en Asia y América Latina en el año 2022 impactaron el ingreso promedio por usuario, lo que impulsó a la empresa a realizar cambios en su modelo. La empresa presentó una versión de su servicio de menor precio con anuncios en 12 países en el cuarto trimestre. Netflix ha dicho una y otra vez que 100 millones de hogares comparten contraseñas, incluidos unos 30 millones de hogares en Estados Unidos y nuestro vecino del norte. Sea que compartamos o no contraseñas, passwords, no todo es sentarse a ver las películas, series y documentales de Netflix y Amazon, muchos de los cuales son interesantísimos. También es bueno leer, por supuesto. Por ejemplo, Until When, My Dear God, Until When, Hasta Cuándo, Mi Querido Dios, Hasta Cuándo, es un libro cuya lectura acabamos de finalizar. En él, su autor, profesor Ram Manirán, habla sobre el lugar que ocupamos frente a la ciencia, nos replantea cuál, en su opinión, debería ser la utilidad práctica de la educación y de los sistemas educativos de la actualidad, la globalización y la influencia de los medios de comunicación, y sobre todo algo que parecería obvio, el papel de la ciencia en el presente y en lo que viene. Solo con el tema de la inteligencia artificial estaríamos ocupando días enteros en los programas de esta emisora La Voz de América. Así que, buen libro, Until When, My Dear God, Until When, Hasta Cuándo, Mi Querido Dios, Hasta Cuándo, del profesor Ram. Ah, el autor está basado en Sydney, Australia, allá en la tierra Down Under. Desde los estudios de La Voz de América, de este lado del planeta en Washington, se despide Alejandro Escalona. Será hasta mañana. Strange lady, she made me nervous.
así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía.
Soy Héctor Contreras y les invito a conectarse con nuestra página web vozdeamerica.com o seguirnos en Twitter en @vozdeamerica. Hasta nuestra próxima emisión.